Noticias de América en RFI.
¡Vive nuestra lucha! ¡Vive nuestra lucha!
¡Noé Sandoval Arales!
¡Vive nuestra lucha!
¡Rosa Ceballos!
¡Vive nuestra lucha!
¡Que queremos
justicia!
¿Cuándo?
¡Ahora!
¡Ahora!
¡Se hace indispensable!
Como en otros países, Día de la Madre, en el hemisferio occidental, aquí en México, una manifestación reivindicando, como otros allegados y madres, conocer el paradero de sus desaparecidos. Más de 100.000, parece probado, en casi dos décadas de desatada guerra contra las redes del narcotráfico, las narcobandas que siguen prosperando. Una de ellas, una de las madres, es Georgina Arando, de la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos.
Es muy importante manifestarnos, alzar la voz por nuestros desaparecidos. Hoy el día para nosotros no es fiesta, para nosotros es lucha y protesta.
Una cortesía France Press. Más al sur, El Salvador, 50 años después, la familia Dalton sigue también buscando justicia, combatiendo la impunidad. El poeta Roque Dalton era asesinado por sus correligionarios de la guerrilla ERP, alzada en armas, presuntamente fusilado entonces, pero no se han localizado aún sus restos. Permanece, por tanto, desaparecido, un crimen de lesa humanidad, según su hijo Juan José Dalton, aquí con RFI.
El desaparecimiento de las personas son crímenes de lesa humanidad. Y hasta este momento no ha aparecido absolutamente ningún cadáver, ninguna evidencia. No hay nada que diga que Roque Dalton, que sus restos están en algún lugar. Entonces, por eso es que definimos que es un crimen de la humanidad. Eso está en las leyes salvadoreñas y en las leyes internacionales. Bueno, la causa sigue abierta.
Juan José Dalton, en línea con RFI. Más temprano en Brasil, la primera sala del Supremo vota en favor de mantener la acción penal en curso por golpismo contra el expresidente de Jair Bolsonaro y otras 20 personas. Se eleva a 11 el número de soldados abatidos en la provincia amazónica de Orellana, en Ecuador, durante una emboscada de un grupo disidente de las FARC.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
La pediatría humanitaria es una especialidad poco conocida, que sin embargo es esencial para la salud pública. Magazine Ivonne Sánchez.
¿Qué tienen en común un terremoto en América Central, una epidemia de ébola en África del Oeste, un conflicto en Siria o un proyecto relacionado con la tuberculosis en Kazajistán? Que en todos estos contextos es necesaria la pediatría humanitaria, una rama poco desarrollada pero esencial para dar una atención adecuada a la población infantil, pero también a las madres que viven situaciones de tensión. Daniel Martínez García es mexicano, pediatra y trabaja para Médicos Sin Fronteras. Él vino hasta los estudios de Radio Francia Internacional para hablar de este tema y alentar a futuros pediatras a dedicarse a esta rama humanitaria.
Pues es algo muy desconocido porque no está formalizado. La pediatría humanitaria es la rama de la pediatría y la rama de la medicina humanitaria que se dedica a atender las necesidades de niños en contextos humanitarios. La medicina humanitaria es una rama relativamente nueva de la medicina que se ha profesionalizado en los últimos 50, 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, mucho con el auge de organizaciones como Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja Internacional, que han ido profesionalizando sus actitudes, sus protocolos de atención a víctimas de guerras o de conflictos o de epidemias. Pasamos de una acción de mucha asistencialismo y muchas misiones caritativas, inclusive, o misiones coloniales, a tratar de tener una rama de la medicina que trata de tener guías más profesionales. La mayoría de las personas afectadas en crisis humanitarias, que son crisis complejas, son niños. Y lamentablemente las personas que han estado atendiendo pues no lo han hecho con los conocimientos de la pediatría. La pediatría es una especialidad relativamente nueva, pero ya lleva unos 100 años, pero es relativamente nueva. Y en la medicina humanitaria llevamos apenas unos 10, 15 años en donde hemos tratado de tener más profesionales, médicos, paramédicos, enfermeras, que tengan conocimiento específico de niños y niñas.
Sí, porque precisamente antes de que entráramos al estudio me comentabas eso, ¿no? Que en realidad no existe.
No.
O los pediatras no saben que existe esta especialidad de la pediatría.
Sí, entonces, en la mayoría de los lugares en crisis humanitarias, la mayoría de los personal de salud que va no tiene formación de pediatría, y cuando vienen ahora sí, por ejemplo, pediatras, no tienen cómo prepararse para trabajar en estos contextos. Uno pensaría que uno requiere tal vez un poquito conocimiento de enfermedades infecciosas, a veces en urgencias, pero los contextos son extremadamente diversos. Puede ser una misión de atención de un terremoto en América del Central, puede ser una epidemia de ébola en África del Oeste, puede ser un conflicto activo como en Siria o en Gaza o en Yemen, o puede ser un proyecto de atención a una población vulnerable con tuberculosis en Kazajistán. Puede ser realmente diverso.
Y si es que se puede decir que hay un mapa de algunas enfermedades propias en las que la acción de la pediatría humanitaria es importante.
No, la perspectiva es el contexto. Todo lo que es importante para la medicina humanitaria y todo lo que es importante para la pediatría es relevante para la pediatría humanitaria. Lo que cambia es que tiene que ser en un contexto humanitario. Entonces puede ser atención de un paciente oncológico, puede ser atención de un paciente con enfermedad infecciosa, puede ser un trauma activo, puede ser un trauma crónico, puede ser la aplicación de una vacuna de rutina, puede ser todo dentro de un contexto humanitario. Se requiere una visión muy amplia. No estamos únicamente en el ejemplo clásico de una misión en un país muy pobre con un niño desnutrido. Ese es mucho más amplio. Yo he tenido actividades en la República Popular de Corea, que es llamada Corea del Norte, o en Ucrania, o en México. Son contextos muy diferentes. Mi primera misión, yo mismo pensaba que iba a ser un contexto así. Yo me preparaba para ir a África. En mi imaginario como mexicano era
El niño de Biafra.
Exactamente. Mi primera misión fue en Colombia, en un contexto que tenía mucho más similitud con lo que yo aprendí en mi formación y en mi servicio social en México, que es lo que yo me esperaba que iba a ser en un contexto que yo imaginaba exótico. Entonces, la pediatría humanitaria trata de desexotizar este contexto. Estamos tratando de profesionalizar, de formar, de que haya mucho más interés en esta currícula. ¿Qué tiene que saber un profesional de la salud que va a trabajar en estos contextos? Que son muy difíciles. Por lo tanto, no podemos solo llegar así y aprender en el montón, con gente extremadamente vulnerable. Entonces, es mucho más importante profesionalizar esta acción porque estas personas son muy vulnerables. Imagínate que vaya alguien que no sabe y que va a aprender porque no hay reglas en ese contexto. Entonces, hay que evitar el turismo humanitario en estos contextos.
¿Y qué es esto del turismo humanitario?
Lamentablemente, hay mucha gente que viaja a países de más bajos recursos o pobres y que queda bien en su currículum y que lo va como experiencia. Mucha gente va inclusive por la experiencia de viajar y que no toma en cuenta lo que puede significar estar trabajando estos contextos. Que, por ejemplo, se toman la foto dentro de un hospital, cosas que no harían en sus países de origen, lo van a hacer en esos contextos porque hay mucho menos reglas, ¿no?
O sea, eso tú lo has visto.
Por supuesto. Lamentablemente es muy común. Inclusive yo mismo en mis primeras misiones tenía ganas de tomarme una foto con mis compañeros de trabajo, con algún paciente que me quería agradecer, pero luego me doy cuenta por qué me estoy tomando la foto y luego se la comparto. ¿A quién se la comparto? Este paciente estaba realmente de acuerdo que yo compartiese esta información. No me daba yo cuenta que está en situación de vulnerabilidad y que tal vez me dijo que sí para la foto, pero en realidad no sabe cómo va a ser usada esta imagen en un contexto de mucha vulnerabilidad, donde tal vez si decía que no, pensaba que no iba a atenderlo.
O sea, es decir, no solamente son los retos a nivel de salud, pero también hay retos en los que no hay como reglas escritas de lo que se puede y no se puede hacer.
Exactamente, el hecho de que no sea profesional, el hecho de que si tú googleas pediatría humanitaria casi no te va a salir nada, es un vacío que pone en situación de vulnerabilidad las personas en estos contextos, porque básicamente alguien puede llegar Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Hay un terremoto o hay una guerra en un lugar, llega cierta solidaridad internacional, pero como no hay una regla estándar de qué tiene que venir esta regla, por ejemplo, alguien puede venir con un equipo de emergencia para trauma, pero no está adaptado a la realidad de lo que se requiere. Eso vimos, por ejemplo, en un tifón que hubo, que intervenimos en Filipinas en el 2013. Hicimos un mapeo que en las primeras 2 semanas del tifón había más de una decena de hospitales de campaña con cirugía de trauma de guerra. La necesidad primera en el lugar donde estábamos era la salud materno-infantil. Pero todos llegamos con, incluyendo mi equipo de Médicos Sin Fronteras, tratamos de poner un hospital de traumatología. Pero existía literatura que, si hubiéramos podido encontrarla fácilmente, hubiéramos sabido que los tifones no son terremotos. Es diferente. Y no es guerra. Entonces, los equipos que estamos muy mentalizados para alguna cosa, venimos ya con una receta, no estaba adaptado para la realidad del contexto. Hicimos el cambio y transformamos nuestro hospital quirúrgico de trauma en una unidad materno-infantil con unidad de neonatología. Pero nos tomó tiempo.
Es decir, lo que se necesitaba era herramientas para atender a las mujeres que iban a dar a luz.
Exactamente. Niños enfermos de asma, y también había personas diabéticas que no tenían ya medicamento. Con un poco de sentido común y una capacidad de evaluar las necesidades reales, hubiéramos podido adaptar. Pero en la medicina humanitaria estandarizamos mucho y enviamos, a veces lo que nos importa es la reactividad. Enviar lo más rápido posible, tal vez no lo más adaptado posible.
Y ustedes, desde su organización Médicos Sin Fronteras, ¿es algo que están viendo que en otras organizaciones también se están replanteando? Es decir, como que la necesidad de un marco sobre la pediatría humanitaria.
Sí, creo que hemos hecho mucha reflexión interna. Hay muchas organizaciones que han tratado de profesionalizar esto. No hay un marco común general. Estamos tratando de generar espacios de comunicación de las necesidades. A veces tenemos que colaborar más con otras organizaciones. Hace falta un actor global que trate de poner un marco. Entonces, nuestro llamado desde Médicos Sin Fronteras es a tratar de que haya organismos que traten de favorecer que los diferentes países sepan que las crisis humanitarias pueden ocurrir también dentro de esos países, y que en esos momentos a todos nos serviría tener estándares de cómo actuar en momentos de crisis. Crisis aguda o crisis más crónica. Y todos nos beneficiaríamos de tener personas que tengan una currícula mejor para estos contextos.
Y ya para terminar, si hay un mensaje que usted quisiera dar en este programa para quizás futuros pediatras que les interesara trabajar en estas organizaciones humanitarias, en esta área de la pediatría humanitaria que ya se hace de cierta manera.
A mí me gustaría invitar a las generaciones jóvenes a interesarse en, si estudiaron medicina, es porque probablemente tienen un interés de una acción con un impacto social. En el campo humanitario necesitamos, no tenemos suficientes recursos humanos que quieran dedicarse a esto con una perspectiva profesional. Se puede, es difícil, no van a volverse millonarios en este camino, pero van a tener una perspectiva de impacto social muy amplia, porque estamos trabajando con poblaciones muy vulnerables. Requiere un nivel de responsabilidad bastante alto. Dedicarse a esto se puede, y se pueden hacer caminos. Necesitamos más investigación, más entrenamientos, más gente que nos ayude a colaborar con nuestras guías de manejo, adaptarlos a estos contextos. Hay mucho trabajo por hacer, porque muchas de las guías clínicas adaptadas a otros contextos no funcionan en los contextos humanitarios. Necesitamos a más gente para poder reflexionar de las problemáticas que tenemos en estos contextos. Entonces, desde una edad temprana, esto puede ser una rama muy, muy enriquecedora a nivel personal. Yo he ganado muchísimo en estar expuesto a estos diferentes lugares y he aprendido muchísimo. Y creo que esto es una riqueza que ahora yo trato de compartir con las otras personas. Cada lugar en lo que he estado, te podría hablar de las situaciones difíciles, pero en realidad ha sido una riqueza. Desde mi primera experiencia en Colombia hasta la última en Eslovaquia, han sido una riqueza personal, y esto me encantaría que otras personas puedan vivir y dedicarse a esta área de la medicina.
Pues Daniel Martínez, de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias de haber venido aquí a los estudios de Radio Francia Internacional para hablarnos de este tema de la pediatría humanitaria.
Un magazine saludo, una entrevista a cargo de Ivonne Sánchez. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 10 GMT, 11 de mayo, segunda, última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe a Clía Díaz, Gabriela Llanos, periodistas dominicanas.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas ciudades del mundo se ven asociadas a un escritor que las ha plasmado en sus libros. La Lisboa de Pessoa, el Dublín de Joyce, la Estambul de Pamuk o la Barcelona de Vázquez Montalbán. París, sin embargo, es difícil asociarla a un solo autor. Su poder de atracción literaria la ha convertido en un verdadero mito, sobre todo para los escritores latinoamericanos, como lo contaba Mario Vargas Llosa durante su estancia aquí en París en los años 60.
Vous savez, Paris est un mythe pour tous les latino-américains, surtout pour les écrivains. La littérature latino-américaine est devenue américaine à Paris, comme on l'a écrit déjà.
Y para hablarnos de los atractivos literarios que les ha traído la capital francesa, tenemos con nosotros a Clidia Díaz y a Gabriela Llanos, fundadoras de Coordenadas Literarias, una marca cultural dedicada a la creación de experiencias literarias. Bienvenidas a ambas.
Muchas gracias.
A París y a Radio Francia Internacional.
Gracias, felices.
¿Qué imagen tiene París en los ambientes literarios allí en República Dominicana? ¿La del epicentro del boom de la literatura latinoamericana, quizás?
Quizás es la más importante, porque en la época del boom, en los años 60, había mucha influencia de los dominicanos hacia, igual, los escritores latinoamericanos. Se conocían, pero no se conocían con la fuerza que el boom los atrajo. Entonces, para los dominicanos también, vivir en París, escritores dominicanos, era también un mito, un sueño, y se conocía en la literatura francesa mucho, pero no tanto la literatura latinoamericana. Fue a través, como dice Vargas Llosa, que el mito de París descubrió a los escritores latinoamericanos. Ahí tenemos la prueba de que se hizo viva la cultura, el ambiente y las letras de los latinoamericanos a través de París.
Mario Vargas Llosa me confesó que él conoció la literatura latinoamericana aquí en París, precisamente.
En París.
Gabriela, en España quizás el mito del boom latinoamericano viene más de Barcelona, ¿no? Quizás.
Sí, viene más de Barcelona porque, bueno, sabes que hay amantes y detractores del boom, pero los detractores del boom dicen que fue un fenómeno básicamente comercial, y entonces esos que dicen que fue un fenómeno comercial hablan pues de la editorial de Barcelona, que fue la que realmente sacó a estos grandes. De todas maneras, yo que soy argentina, yo nací en Argentina, luego viví en Venezuela y muchos años en España. En Argentina, por ejemplo, se consideran muchos precursores del boom, por ejemplo, a Borges. Borges no lo consideran dentro del boom, sino precursores del boom. A Bioy Casares, a Silvino Campo, ¿no? Toda esta gente grande que también fue precursora del boom. Y te podría decir que para los argentinos concretamente, París, más que un mito, era el dorado, era ese lugar al que había que llegar y no se podía triunfar si uno no había abarcado o aprendido París, ¿no? Como escritor. O sea, un escritor que no había pasado por París no podía existir, ¿no?
Y todo eso a pesar de la dificultad de la lengua, ¿no? El francés no es fácil tampoco de aprender, aunque Mario Vargas Llosa tenía un francés delicioso, ¿no?
Sí, Mario Vargas Llosa tenía un francés delicioso, y además, fíjate que la música, yo creo que la música hizo mucho por el francés también. Por ejemplo, en mi caso, mi padre era director de Radio Universidad de Córdoba en Argentina, y la música francesa siempre fue también algo que ayudó mucho a la musicalidad, a que la gente se acostumbrase al francés. Además de que era un momento, pues es siempre el idioma del amor, de la cultura, asociado siempre al arte, ¿no? Entonces, la música hizo mucho por la comprensión del francés.
Pero volvamos al motivo de vuestro viaje, Gabriela. Sí. ¿Cómo nace Coordenadas Literarias?
Pues,
¿cómo te
mira,
metes tú en ese fregado?
Fue un encuentro de estas casualidades que son causalidades realmente, ¿no? Yo me había mudado a la República Dominicana. Inicialmente iba a vivir un año en República Dominicana porque yo estaba trabajando en Madrid y simplemente dije, quiero un cambio. Yo digo que quería cambiar de paisaje humano un año y luego regresar, ¿no? Estaba trabajando en la cadena SER y dije, bueno, pues me voy un año. Y cuando llegué a República Dominicana me enamoré. Entonces a los 3 meses decidí que me quedaba, y con lo cual, como me quedaba, dije, tengo que integrarme en esta sociedad, yo no sirvo para estar sin trabajar, necesito estar haciendo cosas. Y la vida me llevó en uno de estos grupos de lectura que Clidia comenta. Yo iba a dar unos talleres de escritura creativa, que me gusta mucho enseñar las técnicas de desbloqueo para desarrollar esa capacidad de fabulación que todos tenemos y que hace falta frotar las dos piedras y que surja la llama. Y pues allí conocí a Clidia. De ahí me fui, casualidad, que yo siempre digo que nos unió Ana Belén y Víctor Manuel, porque nosotros estábamos en el High Festival, yo estaba participando con mi libro anterior, que se llama Viejo Caserón de San Telmo, esto fue en el año 2017. Y pues nos tocó, estábamos en un grupo y nos tocó en un palco casualmente sentarnos ella y yo sin conocernos bien, y empezamos a hablar y justo estaban cantando la canción Contamínate, Contamíname, Mézclate Conmigo. Y dije, pues mira, ahí surgió nuestra buena contaminación y la idea fue de Clidia. Me dice, ¿por qué no hacemos algo juntas que tenga que ver con la literatura? ¿Y por qué no hacemos viajes literarios? ¿Y por qué no creamos experiencias lectoras? Y yo dije, lo que tú quieras, vamos para allá.
Clidia, asociar viajes a la literatura es una manera de comprender mejor a los autores, ¿no?
Déjame decirte que Gabriela, en principio, cuando comenzamos el proyecto, escribimos primero, periodistas, éramos periodistas en búsqueda de hacer visibles los grupos de lectura.
Y de fomentar.
Y de fomentar la literatura y la lectura. Y le digo un día, Gabriela, tú sabes una cosa, que toda mi vida mi sueño ha sido ir detrás de los pasos de los escritores, de las huellas de los escritores. Y Gabriela me decía, ¿pero tú crees que sería algo de negocio? Yo le dije, sí, puede ser, porque hay muchas personas que están interesadas quizás en hacer viajes. Comenzamos las dos. El primer viaje nuestro con nuestro gran amigo Javier, Fernando María, que falleció, comenzamos de manera casual, vamos a hacer un primer viaje, hicimos la ruta, nosotros queríamos que ese viaje fuera dedicado a Granada.
A Lorca.
Y a Lorca, o sea, Granada, la Granada de Lorca, se llamaba el primer viaje, y fue un éxito, porque llamamos a varias amigas, no tuvimos ni siquiera que publicarlo. El viaje se formó y fue un viaje de dos destinos, Madrid con escritores españoles y Granada con nuestro querido Fernando María.
¿Qué otros viajes, Gabriel, habéis hecho ya?
Pues mira, inmediatamente después hicimos uno a Los Molinos, hicimos la ruta del Quijote y nos fuimos a Los Molinos de Viento, nos fuimos a Campo de Criptana. Qué cosa tan maravillosa, yo tengo todavía ese recuerdo. Nos fuimos con un experto, Emilio Pascual, que es experto en el Quijote. Tú le dices, ¿qué pasó en el libro tal, en el capítulo tal? O sea, una cosa, sabe todo del Quijote, porque siempre buscamos en los viajes, además de que nosotras organizamos la ruta, buscar siempre expertos en todo lo que estamos tratando, porque se trata de no ir a descubrir la ciudad, porque los grupos que tenemos suele ser gente muy viajera, ¿no? Sino que se lleven una experiencia diferente, y la experiencia desde el punto de vista en el que la literatura sea la brújula siempre, ¿no? Luego también nos fuimos a... Luego hicimos las huellas de Lorca en Sevilla, hicimos Jane Austen en Londres y Bath. Hicimos Pessoa, Saramago y Tabuki en Lisboa y en Oporto. Luego hicimos el viaje de la Isla del Padre en Bilbao, que es el libro de Fernando Marías. Hemos hecho muchos viajes, ya son 8 años juntas, ¿sí?
París va a ser mucho más complicada, ¿no? No hace falta más de un viaje a París, ¿no?
Sí, por eso esta vez, en este viaje decidimos... Nosotros normalmente solemos combinar dos ciudades. Solemos hacer, por ejemplo, dos ciudades dentro del mismo país. Pero esta vez, porque tenemos que mencionar a nuestro querido amigo José Manuel Fajardo, excelente escritor... Musa de este viaje.
Muso
de este viaje. Nosotros siempre le consultamos todo, y en este último viaje de Lisboa que hicimos, él propuso, dice, porque claro, porque París, porque los escritores que vivimos en París. Y entonces dijimos, pues ya está, eso es lo que tenemos que hacer, contar no solamente esa experiencia del boom, sino cómo viven los escritores latinoamericanos actualmente en París. Y eso va a ser una experiencia fabulosa.
Y sabes que una el éxito del viaje es que el contacto con el escritor. No te puedes imaginar, Jordi, cómo se sienten las viajeras cuando nos sentamos en un salón y nuestro escritor, ya hemos leído los libros, hay una relación directa entre el lector y el escritor, y se crea un ambiente que para la viajera, para tanto para Gabriela como para mí, es inolvidable. Ya salimos hermanos, amigos, conocemos toda la vida, hay una relación tan bonita. Entonces ahora lo que sucede con el viaje del boom, que tenemos recientemente el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, que nos recuerda a nosotras las lectoras, los libros que leímos de Mario Vargas Llosa, y teníamos ya nuestro programa completo con Borges, Bioy Casares y Luis Sepúlveda.
Y Bryce Echenique.
Y decidimos que el boom sería todavía más interesante con los escritores latinoamericanos que han emigrado, que viven actualmente en París, que nos pueden dar una idea de cómo se siente un escritor exiliado en París. Y por esa vía va a ser mucho más complicado, pero más interesante.
¿Cuántas personas se han asociado a este proyecto
bueno,
aquí en París?
Bueno, nosotras vamos creciendo, que estamos preocupadas. Digo, vamos a tener que hacer un poco de sucursal porque esto ha crecido muy rápido. Es curioso porque además esto funciona muy bien el boca a oreja. Es decir, yo creo que cada quien cuenta la fiesta como le fue en todo, en la vida. Es así, yo creo que las cosas no son como son, sino como somos nosotros, ¿no? Entonces, nuestras mayores vendedoras son nuestras viajeras, las que viven la experiencia y luego van allí y les cuentan a sus amigas que, porque el viaje es femenino. Queremos hacer uno masculino, pero es que de verdad que a los hombres son más individualistas a la hora de la lectura, no les apetece leer en grupo y vivir esta experiencia en grupo, ¿no? Entonces nuestros viajes son más bien femeninos, bueno, son femeninos, de hecho. Y bueno, una amiga le cuenta a la otra y esa es la mejor manera, ¿no? De que venga sabiendo que va a ser una experiencia transformadora. Y la verdad es que lo es. Para nosotras mismas, que llevamos viajando 8 años, suele ser muy transformador.
Más allá del viaje, ¿hay algún acto que organizáis aquí en París? ¿Público o no? ¿O es simplemente privado?
No, todo lo que hacemos es exclusivo para nuestras viajeras, todo es muy muy exclusivo, muy cerrado para las viajeras. Yo estuve el lunes, el martes, en el Colegio de España, sí, eso sí, estuve conociendo, me pareció maravillosa la ciudad universitaria, los colegios mayores, me gustó muchísimo.
Celebran los 90 años, ¿eh?
Sí, y me pareció una experiencia, bueno, yo adoro las universidades, me encanta ese ambiente estudiantil, y el Colegio de España está precioso, realmente, hacer una labor muy bonita.
En fin, muchísimas gracias, Clidia Díaz y Gabriela Llanos, que vuestra estancia en París sea grata y sobre todo literaria.
Claro, muchas gracias a ti.
Entonces, saludos a todo el mundo.
Gracias. Desde aquí se los damos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.